Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Almudena y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El propio Pedro Sánchez ha reconocido hoy en Bruselas que la negociación avanza, que la investidura está más cerca. No ha dicho que esto es un paripé, pero yo cada día estoy más convencido. Que Francina Armengol pondrá la fecha cuando le diga al jefe. Eso de la separación de poderes ya es una coña marinera. Mira, me voy a detener, luego volvemos al pacto este famoso con Yolanda Díaz, pero me voy a detener en el asunto de la nación. Los titulares del día apuntaban que la clave es, para Puigdemont, como lo de la amnistía es como una patada a seguir y el referéndum ni te cuento, que el reconocimiento de Cataluña como una nación para que el otro pueda venderlo, vamos, ni Tarradellas al lado de Puigdemont tiene comparación posible. ¿Qué ocurre? Pues que en cierta ocasión ya se le preguntó a Pedro Sánchez por lo de la nación y lo dejó muy claro. Mira, recuerda.
Pedro, ¿sabes lo que es una nación?
Por supuesto.
¿Sí que es?
Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o en, por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas.
Mira, la nación es un...
Y
es
Pedro,
bla, 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 bla. No hay problema. Si la nación es un sentimiento por cuestiones lingüísticas y culturales, pues se reconoce el sentimiento y ya está la nación, Puigdemont, no hay ningún problema, ya está hecho. Interesante. En clave económica, claro, al final se trata de trabajar menos horas, cobrar más, por lo tanto, porque no te van a reducir el sueldo, educar peor y, por supuesto, cada vez con más pensionistas, con más subvenciones, o lo que es lo mismo, con más gasto público. ¿Quién paga esto? Me refiero evidentemente a la jornada laboral de las 37 horas y media, más el resto de medidas. ¿Quién paga esto? Mira, en España el 99% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Casi el 70% del empleo, empresarial, no el empleo público, del empleo en las empresas son de pymes. Y curiosamente, lo comentaba ayer Lorenzo Amor en esta linterna, nadie les ha preguntado a ellos por este tipo de medidas. Porque estas cosas solo se les ocurren, seamos sinceros, a los sindicatos, que va de suyo, y a los políticos. Claro, se lo comentaba esta mañana Herrera. ¿Alguien se ha puesto en el lugar, en el culo de un taxista que está harto ya de trabajar para arriba y para abajo con lo de las 37,5 horas? ¿Y en un transportista? ¿Y en un autónomo que tiene un bar, que tiene un pequeño comercio? ¿O que le duelen los riñones ya hasta el alma de cuidar su huerta y su granja desde las 5 de la mañana? Tú dile a una comerciante, a esa autónoma, que trabaje 37,5 horas detrás del mostrador de su tienda, de lo que sea. Ninguno de estos políticos, y seamos sinceros, ninguno de estos sindicatos ha pagado el IVA nunca. No ha sufrido nunca una inspección de Hacienda. No ha tenido que pagar religiosamente los seguros sociales. Posiblemente ni han presentado un currículum. Esto en cuanto a lo de la economía. Lo del avión es muy bueno, ¿eh? Resulta que ahora hay que reducir los vuelos por la ecología de más de 2 horas y media, pero para que vaya el tren, tal. Excepto para él. Solo faltaba. Y el tío va en helicóptero desde Moncloa a Torrejón y desde Torrejón a la Moncloa. Ojo, 28 kilómetros en línea recta, ¿eh? Es impresionante. Para irse de viaje, no digo que se vaya a Bruselas en tren, ¿eh? No exageremos. Para irse de viaje a Bruselas, va en helicóptero de Moncloa a Torrejón, ida y vuelta, todos los días que lo hace, por no hablar, ni qué decir tiene, de cuando coge el Falcón, para irse a un concierto con los amigos, para irse a un meeting y lo viste como que visite una empresa, mentira. O como cuando este verano dice que se pagó las vacaciones en Marruecos, esa es otra. Y a la vuelta aparece con el Falcon de Tetuán a Lanzarote y dice que se lo pagó él. Y mi postdata. Toda esta coña marinera, al loro, ¿eh? Con Zapatero de negociador, con María Jesús Montero de ministra de Hacienda, con un terrorista condenado y confeso en el papel de socio principal y como superestrella, un lunático, un cobarde que se escapó de la justicia en el maletero de un coche. Pregunta, ¿qué puede salir mal?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 25 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Netanyahu confirma que habrá intervención terrestre en Gaza.
El primer ministro israelí asegura que se trabaja contrarreloj para destruir a Hamás. Dice que tiene una fecha para esa incursión, pero no ha querido dar más detalles. Además, el gobierno ha bloqueado los visados a los representantes de la ONU tras las declaraciones de Guterres. El secretario general de Naciones Unidas ha matizado sus palabras y dice que nunca quiso justificar a Hamás.
La OCDE aconseja a España eliminar las medidas de apoyo ante crisis y subir el IVA de los alimentos.
Ayudando. También pide frenar la subida del salario mínimo y vigilar el gasto en pensiones para reducir el déficit y la deuda. Lo llevan claro. La organización Mejora las Previsiones Económicas de España para este año calcula un crecimiento del 2,5, pero nos rebaja previsiones del 24.
El PP pide a Marlaska que comparezca en el Senado sobre la situación migratoria en Canarias.
En lo que llevamos de año han llegado casi ya 29.000 personas. Defensa va a ceder dos instalaciones en Madrid con capacidad para 450 personas. Los centros de acogida están desbordados en Canarias. José Javier Sánchez es director de Inclusión Social de Cruz Roja.
Y creo que en una situación muy complicada, porque bueno, porque el mes de octubre quizás ha sido el más complicado que conocemos, se está salvando y no se está llegando a la saturación por esta agilidad en los traslados y en la acogida en los nuevos centros que se están habilitando, sobre todo en Península.
La Fiscalía de Venezuela investigará las primarias celebradas por la oposición este pasado domingo.
La exdiputada María Corina Machado arrasó con el 92% de los votos. Se enfrentaría al chavismo en unas presidenciales del 24, aunque no podrá participar porque está inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro.
El Constitucional avala la ley Rider y rechaza el recurso del PP.
La norma fue aprobada de urgencia por Real Decreto, obligó a contratar a los repartidores que en la mayoría de los casos eran falsos autónomos. Los populares recurrieron alegando que este procedimiento no era necesario.
La Fiscalía tailandesa acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cadáver de Edwin Arrieta.
Los cargos coinciden con los propuestos por la policía y se castigan con la pena de muerte. Mañana Sancho declarará ante el tribunal tailandés. El español de 29 años ingresó en prisión el 7 de agosto tras ser detenido y confesar el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.
Caen un 40% los donativos al Banco de Alimentos en el primer semestre de este año.
Hace falta aceite y leche, dos de los productos que más han subido de precio, claro. La gran recogida se va a celebrar entre el 24 y 26 de noviembre y los voluntarios ya se pueden apuntar a través de la página web. Se espera conseguir 23 millones de kilos de alimentos para ayudar a más de un millón de personas.
Muere el empresario Fernando Fernández Tapias a los 84 años.
Durante años fue presidente de los empresarios madrileños, comenzó a trabajar en una lonja del puerto de Vigo y a lo largo de su trayectoria fundó varias empresas navales. También era vicepresidente del Real Madrid. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Champions en juego. A esta hora se está disputando la segunda parte del Barça 2, Shakhtar 1. A las 9 juega el Celtic Atlético de Madrid. Y el Supremo ha absuelto al exfutbolista Xabi Alonso por fraude fiscal. Estaba acusado de 3 delitos contra la Hacienda Pública entre 2010 y 2012.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones localmente fuertes o persistentes en Galicia y el Cantábrico, en Asturias, Cantabria y Castilla y León. De hecho, estará activa la alerta amarilla por esas fuertes precipitaciones y también en Galicia, donde será alerta naranja. En el área mediterránea, cielos despejados, aumentando la nubosidad al final del día, y en Canarias, cielos tapados en el norte de las islas de mayor relieve con alguna lluvia débil y dispersa. Los termómetros marcan mínimas de 12 grados y máximas de 21 grados. Rachas de viento muy fuerte en Galicia y en Castilla y León.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La guerra en Oriente Próximo ha llevado a la cancelación masiva de los viajes a Tierra Santa. Unos 25.000 españoles han anulado este tipo de viajes, aunque apuntan otros destinos. Sefi García.
Se han caído todas las peregrinaciones a Tierra Santa previstas para este último trimestre del año y son más de un cuarto de los casi 100.000 viajes que los españoles hacemos al año a Israel, un destino especialmente deseado en Navidad, pero también en los puentes cercanos. José Manuel Lastra es de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Suele ser viaje mínimo de una semana, pero es cierto que se aprovechan festividades como ha podido ser el Puente del Pilar o ahora el del 1 de noviembre, que también es festividad, macropuente de diciembre, y ni que decir, tiene también las Navidades, que es una fecha muy significativa y muy entrañable, por el cual muchas personas quieren vivir esas fechas allí en Tierra Santa y prácticamente todo eso se ha venido abajo.
Los operadores confían en que más que cancelaciones sean aplazamientos, mientras ni la subida de precios ni la incertidumbre económica nos ha quitado las ganas de movernos. 7 de cada 10 viajarán en este último trimestre. Son entre el 15 y el 17% más que el año pasado. La mitad de los que tienen previsto viajar lo harán en familia, con un gasto medio de casi 700 euros por persona.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles, pues abrimos el botiquín, llamamos al médico y aparece Esteban Pérez Almeida, el director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas, abrimos el botequín, sí, señor.
¿Verdad que sí? El cajón de la medicina.
Primer auxilio, ¿no? Faltaría más.
Oye, estos días notamos ya la bajada de las temperaturas y con ello empiezan a pulular los virus. Queda inaugurada, pues, la nueva temporada de catarros, resfriados, gripes y demás. Seguro que si revisas precisamente el botequín tendrás algún antigripal de esos que no solo tienen paracetamol, sino otros componentes que en principio piensas que te pueden ayudar. Pero ¿son seguros? Esteban, ¿son seguros los medicamentos conocidos como antigripales así en general y a lo bestia?
No, a lo bestia no, así. Bueno, vamos a especificarlo un pelín más, ¿no? En el mundillo de la salud se conocen, Ángel, a los antigripales como aquellos medicamentos sin prescripción que están elaborados especialmente para aliviar o frenar los síntomas producidos por el resfriado o la gripe, síntomas como el conocido malestar muscular, el dolor de cabeza, la congestión nasal, el lagrimeo, los estornudos. Bueno, dentro de estos antigripales tenemos aquellos que solemos conocer como compuestos, ¿no? Y que suelen estar formulados a base de paracetamol, todos lo conocemos, cafeína, pseudoefedrina, clorfeniramina. Bueno, pues a día de hoy debemos de advertir que son los antigripales que en su composición llevan precisamente la pseudoefedrina, son estos antigripales con los que debemos de tener especial cuidado. Y no lo decimos nosotros, lo dice, por ejemplo, la autoridad sanitaria francesa, que ya está desaconsejando su uso. Así que, bajo mi punto de vista, ya nuestra audiencia, desde ya, yo les recomendaría que también traten de evitar los antigripales con este compuesto, con la pseudoefedrina.
¿Por qué?
Bueno, vamos a intentar explicarlo. Cuando tienes un catarro, una gripe o el COVID o sencillamente una alergia, el organismo reacciona y reacciona procurando expulsar de nuestro cuerpo a los intrusos, lógico. ¿Pero cómo lo hace? Pues para eso lo que hace es que pone en marcha una serie de mecanismos, como sería, por ejemplo, que los vasos se hinchan, los vasos que recubren la nariz se hinchan, se dilatan, o también pues la producción de moco, y al final tenemos la congestión nasal con la dificultad respiratoria que todos conocemos, ¿no? Entonces, para responder a ese síntoma, la farmacología desarrolló la pseudoefedrina, vuelvo a repetirla, y la desarrolló con el objetivo de cerrar un poquito la llave de los vasos sanguíneos, ¿cómo? Pues provocando una vasoconstricción. Antes estaban hinchados, vasodilatados, pues ahora vasoconstricción, con lo que en principio disminuirían esas molestias de la congestión nasal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa que es que este medicamento, esta, más que medicamento, esta molécula, la pseudoefedrina, que la tomamos vía oral, pues no solamente llega, lógicamente, a los vasos sanguíneos de nuestra fosa nasal, sino que también a otros vasos sanguíneos. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, los cerebrales o los del miocardio, y ahí el riesgo de un ictus cerebral o un infarto de miocardio.
Mira tú. Oye, bueno, al margen de Francia, ¿se están tomando medidas en otros gobiernos de la Unión? Por ejemplo, aquí.
Bueno, sí, sí, sí. Lo cierto es que en la propia Unión Europea, ya desde febrero del pasado año, la Agencia Europea del Medicamento decidió revisar este tipo de fármaco y, bueno, esa medida la tomó por lo que comentábamos, ¿no? El riesgo a nivel vascular. Ahora creo yo, y tras la recomendación de las autoridades francesas, pues que pienso que otros países de la Unión Europea se deberán ir pronunciando, y lo deben de hacer ya, porque la época del año en la que estamos, en donde empiezan los procesos respiratorios. Si nos centramos en España, ¿qué es lo que nos interesa? Pues lo que puedo comentar es que tenemos hasta 23 medicamentos, algunos muy populares, que contienen esta sustancia que está en vigilancia, la pseudoefedrina. Y bueno, pues lo dicho anteriormente, mi recomendación, pues no tomarla. Y si hay alguno que tenga efedrina, pues tampoco, porque la FDA en Estados Unidos nos dice que esa molécula no vale para nada.
Por cierto, aprovechando que estás aquí, Esteban, te quería preguntar por la campaña de vacunación de este año. Ya sabemos que ha empezado la gripe ya en todas partes.
Sí, señor, y ha empezado la gripe y la campaña de vacunación. Bueno, la tenemos prácticamente en todas las comunidades autónomas, así que vamos a recordar la recomendación para vacunarnos contra la gripe. Contra la gripe, la población infantil entre 6 y 59 meses de edad, pues se debe de vacunar. También las personas en general entre 5 y 59 años que presentan alguna complicación, pues por ejemplo, aquellos que han estado tomando acetil salicílico y lo hacen durante mucho tiempo, los chavales o también los fumadores. ¿Qué decir el personal sanitario y los profesionales esenciales? Los estudiantes en práctica, en centros sanitarios y sociosanitarios también. Las personas con exposición laboral directa a los animales, pues también, pero en esta ocasión, el COVID. ¿A quién? Pues a los mayores de 60 años y, en el caso de los menores de 60, aquellos que tengan una patología de riesgo. A los mayores de 5 años, sí, de 5 años que están ingresados en centro. A las embarazadas y a los trabajadores sanitarios y de servicios públicos esenciales.
O sea, que somos partidarios de las vacunas.
¡Hombre!
Es que sigo oyendo cada... Iba a decir gilipollas.
Memes.
Sigo oyendo cada sandez, pero en fin. Todos los miércoles. Salud en la linterna con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Un abrazote.
Adiós. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, aquí con Herrera Necane.
PSOE y Sumar proponen cambiar el avión por el tren si el viaje se puede hacer en menos de 2 horas y media. Esta medida apenas reduciría un 1% las emisiones.
La única forma realmente de poder seguir garantizando esa conectividad de largo radio es pues manteniendo todos esos vuelos, al menos hasta que exista esta solución intermodal, pero siempre sin prohibición. Y nosotros pensamos que hay que dar capacidad de elección a los consumidores y que el consumidor decida cuál es el mejor modo de transporte.
Pablo Iglesias, le gusta más un micrófono que a un tonto una tiza, en TV3.
Ayer Irene Montero se quejaba de que no sabía los detalles del acuerdo entre PSOE y Sumar, y hoy Iglesias ha lanzado su mensaje.
Los 5 diputados de Podemos harán lo que la dirección de Podemos decida en cada momento. Y si una ley que pactan el señor Sánchez y la señora Díaz no le gusta a esos 5 diputados de Podemos, ya puede venir Ada Colau con un palo a amenazar que los diputados harán lo que diga su partido. Exactamente igual que los diputados de los comunes.
Y todas las duditas. Oh, otra vez el líder. ¡Ah, todo es histerio! Uri es el hijo de Elma Abraham, una de las rehenes secuestradas por Hamas.
Ahora mismo hay unas 200 personas retenidas y ha contado en COPE Uri cómo los terroristas se llevaron a su madre.
Había alrededor de 100 terroristas corriendo por el kibutz, gritando, quemando cosas, secuestrando a gente. Fueron asesinadas 15 personas en este kibutz.
Precisamente sobre la situación de los rehenes ha hablado hoy el Papa Francisco.
Esta mañana desde el Vaticano el sumo pontífice pedía también que se facilite el paso de la ayuda humanitaria.
Pienso siempre a la grave situación en Palestina e Israel.
Pienso siempre en la grave situación en Palestina e Israel e imploro que sean liberados los rehenes y que llegue la ayuda humanitaria a Gaza.
Y el sonido musical del día, Rick Astley.
Los años, Ángel, pasan para todos, también para el inglés, que tiene ahora mismo 57. Ha reconocido que ha tenido que cambiar algunas melodías de sus canciones porque ha perdido audición. De hecho, dice que tiene que usar audífonos. La culpa, según él, la tiene que lleva tocando la batería desde que es un niño y que se ha expuesto, lógicamente, a música alta desde que comenzó su carrera.
Pues mira, eso me pasa a mí con los cascos.
Es que siempre tiene los cascos muy altos, Ángel. Eso deberías mirarlo,
sí.
¿Eh?
Sí,
te va a pasar como él.
Sí, es que es un tema. Sí.
No. Trabajaremos en ello, no te preocupes, Ángel. Sí, tienes sí, todo el apoyo del equipo.
Lo llevas claro. Gracias,
adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Aprender cosas y relacionarlas sobre la marcha con conceptos que ya conocemos es algo que solo los humanos somos capaces de hacer. En los años 80, un grupo de filósofos y científicos señalaron que esta capacidad humana era una barrera insalvable para la inteligencia artificial. Bueno, 43 años después, dos investigadores aseguran haber sorteado dicha barrera. Un grupo de científicos de la Universidad de Nueva York y de la Pompeu Fabra de Barcelona han publicado hoy en la revista Nature una investigación que pone en entredicho la idea asentada de que las redes neuronales no son viables para la imitación. Sus conclusiones arrojan una pregunta. ¿Son las máquinas capaces de pensar y razonar igual que los humanos?
La inteligencia artificial sí puede relacionar conceptos porque al haber sido entrenado con esos conceptos y con las relaciones de dichos conceptos, después a la inteligencia artificial le puede preguntar, oye, perdona, paseo, ¿lo relacionas más con verano o con invierno? Y la inteligencia artificial puede decirme, con verano, porque paseo lo tengo relacionado con tiempo libre lo tengo relacionado con vacaciones y vacaciones con verano, con lo cual sí, con verano, de la misma manera que nosotros lo hacemos.
Juan Diego Polo es experto en nuevas tecnologías y nos explicaba este avance con un ejemplo. Cuando un niño pequeño aprende a esquivar un obstáculo, el cerebro tarda muy poco en entender cómo esquivar hacia un lado o hacia otro. Es la habilidad humana de aprender conectando conceptos ya conocidos. Ahora estos investigadores aseguran haber dado con un sistema que es capaz de replicar ese aprendizaje. Esta tecnología, lo que hacía, por ejemplo, cuando le dabas la foto de un perro, era comparar esa foto con miles de imágenes parecidas para concluir que era un perro. Bueno, no entendía nada, simplemente memorizaba. Claro, surge otra pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial entender cómo hacemos los humanos o lo que hace es engañarnos cada vez mejor para que pensemos que razonan?
De momento, a este nivel, lo único que hacen es engañarnos para que nosotros pensemos que tienen conciencia o que están pensando. Hoy por hoy, eso no es posible. No digo que de aquí a 50 años, de alguna forma que vete a saber cómo pueda ocurrir, sí que adquieran conciencia. Pero primero, para eso, los humanos tenemos que saber qué es la conciencia.
Para comprobar la efectividad de este avance, los investigadores han llevado a cabo un experimento con personas a las que se les pedía aprender el significado de varias palabras y generalizarlo para llevar a cabo instrucciones más complejas. Los resultados son sorprendentes. Las personas fueron capaces de realizar una generalización correcta en el 80% de los casos, mientras que la inteligencia artificial lograba el 90 o el 92% de aciertos.
Puede ser que nosotros no sepamos lo que es la conciencia y que sin querer construyamos una máquina que se hace consciente debido a nuestra ignorancia. Sí, podría ser, la probabilidad igual es un 0,00001%, pero hoy por hoy las máquinas son muy buenas engañándonos, haciéndonos pensar que piensan. No son conscientes ni lo serán a corto o medio plazo.
El tema asusta. De hecho, Sam Altman, creador de OpenAI, lleva tiempo avisando que el siguiente paso de esta tecnología será inyectarle valores humanos. Claro, tercera pregunta. ¿Cómo controlamos el avance de esta tecnología para que no se nos vaya de las manos.
Si nosotros creamos un sistema de inteligencia artificial y le damos el poder de tomar decisiones con botones que activan bombas y le decimos, ¿qué crees que sería mejor para el medio ambiente? Es posible que una de las respuestas fuese eliminar la humanidad. Pero de ahí a que nosotros como humanos le demos tanto poder a un ordenador como para conectarle a herramientas de destrucción masiva, para eso existe la regulación. Es decir, tenemos que regular la inteligencia artificial para que los sistemas que nosotros humanos creamos no tengan la posibilidad de liar la parda.
Parece obvio que la inteligencia artificial avanza más rápido que la legislación prevista. Hello, baby. Nos damos un pasito por las redes sobre la propuesta de eliminar los vuelos domésticos siempre que se pueda sustituir un viaje en tren. ¿Hay lío, Silvia?
Sí, dice Carol, creo que es una idea que hay que madurar bien porque son bastantes los trayectos que se verían afectados.
Tenemos tertulia con Olmo, con Julio César Herrero. Chema Olmo propone.
En las últimas horas continúa la ceremonia de la confusión en torno a las negociaciones del Partido Socialista con Junts. No sabemos nada sobre cuáles son los límites a los que está dispuesto a llegar el Partido Socialista o Sumar en todo lo que tiene que ver con la amnistía o con el posible hipotético reconocimiento de Cataluña como una nación. Y yo creo que más de 3 semanas después de que el rey Felipe VI proclamara a Pedro Sánchez candidato a la presidencia del gobierno, va siendo hora de que haya una explicación por parte de Moncloa. Espero que podamos hablar de este tema y también de otros, como lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, que cada vez es más inquietante. Un abrazo muy grande y nos vemos en un rato.
Luego hablamos, Olmo, lo llevas claro, como esperes noticias. Venga, chao, chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
Es el todo o la nada. Una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas.
Nos separamos ahí, en Libia.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa. Estoy delante del espigón al que llegan los migrantes.
Por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Qué más sabéis de una cosa?
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿A qué sabe un Viñal Valley? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
HSN te ofrece un descuento de hasta el 55% en complementos de colágeno, condroitina o glucosamina y fórmulas únicas desarrolladas por HSN con estos ingredientes. Haz tu pedido en hsnstore.com hasta el 31 de octubre. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mil perfums y mil colors, mil caras de Barcelona. La cançar de somiar, la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates.
Mil perfumes y mil colores, mil caras tiene Barcelona, la que Cerdá soñó, la que malogró porcioles, la que devora las ratas, la que vuelan las palomas, la que se remoja en la playa, la que trepa por las colinas, la que por San Juan se quema, la que cuenta para bailar, la que mueve la espalda y la que me da la mano. Así canta Serrata Barcelona, la misma ciudad mediterránea que esta noche recuerda, en forma de libro, el economista, político, escritor y amigo Carlos Abella. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias por esta preciosa introducción a mi ciudad.
La culpa es de Paloma Serrano. Aquella Barcelona de la posguerra a los Juegos Olímpicos, edita Almuzara, no solo es un homenaje a la ciudad de tu infancia y adolescencia. Aquella Barcelona es la narración de las mejores vivencias aderezadas con aquellos acontecimientos políticos que dibujaron la historia. ¿Qué habría dicho Rafael Abella, tu padre, si hoy hubiera leído esto?
En la dedicatoria, me encantaría que la leyeras, es muy breve, digo ya mi padre, que tenía que haber escrito este libro.
Espera. A mi madre, que ha vivido todo lo que aquí cuento. A mi padre, que debió haber escrito este libro. A mi mujer Kiki, por tanto, a nuestra hija Ximena y a nuestro nieto Salvador, para que no olviden a Barcelona. A Barcelona, mi ciudad. ¿Te duele Barcelona?
Sí, muchísimo. Sí, bueno, no por la actualidad solamente de ayer, por supuesto, ¿no? Que estoy, pues, como tú, pues, conmocionado, ¿no? No, es una ciudad enormemente atractiva. Fue una referencia para nosotros, los españoles, durante muchísimo tiempo. Lo ha sido durante el siglo XX, fue una referencia de creatividad, de potencia cultural, de potencia social, de admirar cómo tenían la vista puesta en Europa, cómo permanentemente los catalanes eran los médicos de referencia, los arquitectos eran los arquitectos, las editoriales. Eso es lo que está en este libro. Es el homenaje a esa Barcelona creativa, abierta, profunda, que nos ha dejado tantas cosas, porque es que nuestra cultura española está muy nutrida de muchísimas cosas que han nacido allí, ¿no?
Aquella Barcelona de la posguerra, los Juegos Olímpicos, ¿es un libro de historia?
Sí. También es una pequeña memoria personal, pero es un libro de historia. Hay que hacer una introducción. En la referencia de la portada dice de la posguerra. Bueno, yo si hubiera empezado la posguerra, el libro tendría que haber empezado probablemente el 26 de enero de 1939, que es cuando las tropas de Franco entran en Barcelona. Y yo dije, si yo empiezo así, ¿qué me estoy comiendo? ¿Por qué? Si alguien lee este libro y dice, ¿y por qué entraban las tropas de Franco en Barcelona? Esa es la gran pregunta que hoy nadie quiere que conozcamos.
Y entraron entre aplausos.
O sea, bueno, el clamor era, vamos, hay unas fotos que son... Entonces, claro, yo le pregunté a la editorial, aunque pongamos en la posguerra, pues yo tengo que contar por qué. Y entonces hay que contar la guerra en Barcelona. Mi madre vive, tiene 97 años. Por tanto, tengo su testimonio. Mi padre, historiador, puedes imaginar. Un día caminábamos por la casa, al lado de mi casa, había una iglesia. Me dijo, hijo, aquí algún día sabrás, esto era la Checa de San Elías. Y yo me quedé con la palabra checa, ¿qué es eso? He sabido después lo que era la checa, estaba al lado de nuestra casa.
expertos soviéticos. Por cierto, fíjate ahora, vuelve a ver el run run que detrás de él.
No, pues no es un run run.
Está aquí, tú sabes. O sea, que curiosamente comisarios soviéticos se instalaron en Barcelona y se dedicaron a la matanza, pues no digo selectiva, sino absolutamente indiscriminada de barceloneses, de españoles, de catalanes, ¿no?
De las barriadas extremas de Barcelona van afluyendo al Paseo de Gracia para unirse a la caravana grupos de milicianos que enarbolan la intrépida bandera de la FAI. De otros puntos de la ciudad parten camiones blindados para unirse también a la caravana.
¿Por qué te centras en la historia comprendida entre 1936 y 1992?
Bueno, quizá la primera parte ya la he contestado, ya hemos hablado de que había que incluir la referencia al horror de Barcelona. Es que fue una guerra durísima, fue una masacre de gentes. Yo he vivido de testimonio del propio Josep Pla, que en Palafrugell, en Llofriu, en su masía, me dijo una vez, escolta, ma bella, nos teníamos que ir porque mataron a nuestros compañeros periodistas. Los mataban. Hay una foto en el libro de José María Planas. Yo cruzaba la Rabassada para ir a nuestra casa en Sant Cugat del Vallès y había cruces. Yo preguntaba, ¿y esto qué es? La gente que murió durante la guerra asesinada. El paseo era la Rabassada. Entonces, esa referencia era inevitable y el final... Yo propuse a la editorial que el último gran momento de Barcelona es nuestros juegos, los Jocs.
Sin duda.
Fue un gran éxito colectivo de España entera, y yo he querido en este libro homenajear a una persona que ahora se avergüenzan de él, pero le deben los juegos, que se llamaba Juan Antonio Samarán.
Yo hay momentos siempre lo repito, ¿dónde estabas tú el 23F? ¿Dónde estabas tú en el gol de Iniesta? ¿Dónde estabas tú cuando el arquero encendió el pebetero?
Que ya sabes que fue falso. Fue un efecto.
Estaba completamente enchufado.
Estaba fuera. Sí, o sea, pasó por encima y se prendió. Le dieron a un botón. Pero el efecto fue mágico, ¿no?
Quedó genial. Pablo Casals, San Martí del Canigó. Me viene perfecto para enmarcar esta siguiente pregunta.
Sí.
¿Cómo fue la posguerra? La Barcelona que pasó hambre.
Pues mira, hay un detalle que yo he querido resaltar y que abona esa tesis mía de que la ciudad ha tenido siempre un pulso muy creativo, ¿no? El 28 de abril se inaugura la temporada. De 1939 se inaugura la temporada en el Liceo. Es decir, la posguerra fue muy dura, porque lo fue para toda España, y lo fue muy dura también para Barcelona. Pero el Liceo abrió sus puertas con la Bohème el 29 de abril de 1939, 2 meses después de acabar la guerra. Hubo muchísimos juicios, hubo muchísimas sentencias. Companys fue capturado por la Gestapo y traído a Barcelona. Había sido un hombre débil. Yo cuento muchas historias de su vida. Bueno, pues lamentablemente, pues él fue responsable de muchísimas de las tropelías que se cometieron en Barcelona bajo su presidencia, ¿no? Fue muy dura. Pero fíjate, el año 45 se crea el Premio Nadal. O sea, ¿cómo es posible que la tía en los intelectuales barceloneses el crear un premio literario? Que fíjate, el honor de las letras que ha tenido, ¿no? Fue muy duro. El año 49 hay un crimen terrible, que es el crimen de Carmen Broto, que es el de aquí, ¿cómo se llamaba el asesino de Madrid, el que mató a 4? ¿Cómo se llamaba?
¿El Jarabo?
Exacto. El crimen de Carmen Broto es el Jarabo de Barcelona. Es un crimen que tiene muchos misterios, ¿eh? Hizo una película muy buena en los crímenes famosos, ¿no? Bueno, fue una ciudad con cartillas de racionamiento, con una presencia muy fuerte de la Iglesia, con una, a veces, afán de venganza y de revancha. Pero yo creo que los 50 inmediatamente, primero, la primera huelga importante en España es la huelga de tranvías en Barcelona, año 50.
Es verdad.
Pero enseguida, ¿cómo te diría? Cobró vuelo, empezó a volar la ciudad, empezaron a salir iniciativas y luego, de repente, pues el ominoso general Franco le concede a Barcelona la SEAT.
Escucha. Se estrena Rafa.
Don Luis.
1942.
Y luego tuvimos un temporal y la patria nos pidió al más valiente.
A ver cómo enmarcamos tantas cosas que pasaron entonces. Se dijo que el guión era del mismísimo Franco. El mismo año muere Miguel Hernández. En esos años, huyendo de la Europa ocupada, llegan a Barcelona los austriacos Johann y la marionetista Herta Frankel. Ella interpretaba un número con su perrita Marilyn.
Hola, amiguitos. Un abrazo muy fuerte. Hoy empezamos con un nuevo programa. Y este programa lo presento yo.
Un momento, pero de prueba, ¿eh?
¿Qué quiere decir a prueba? No encontrará.
Carlos,
nos hicieron
felices. Se nos ha olvidado que Barcelona, sobre todo, era la capital de la cultura.
Sin duda, sin duda. Y sin duda, y eso es fundamental, es que hay que resaltarlo. O sea, es que en esa Barcelona se editaba la revista Destino, en la que firmaban sus artículos Josep Pla, Néstor Luján, los mejores intelectuales que había en Barcelona en ese momento. Ellos están detrás de la creación del Premio Nadal. O sea, es que
las editoriales en español.
Claro, claro. Bueno, ya no te digo cuando llega a los años 60 y aterriza don Gabriel García Márquez, Karen Barcey se da cuenta de que este es una mina y aterriza a los pocos meses Mario Vargas Llosa. Tú sabes que eran vecinos, casi en la misma calle vivían. Esa foto famosa del boom, de Carmen Balcells con sus autores. Hombre, ya son los 60. Por cierto, creo que los 60 son los grandes años de Barcelona. Es el gran momento, la nueva cançó, los 60s, la Ghost Divine. Beatriz de Moura acaba de publicar una entrevista donde dice: éramos totalmente libres.
No me hagas spoiler. No corras, que luego voy a llegar a eso. Vamos corriendo las páginas del calendario. Después de repasar la guerra civil, la posguerra, te detienes en 1947. Sí. Buena cosecha, ¿no?
La mía.
La de ese año, buena cosecha.
La mía.
¿Cuáles son tus primeros recuerdos?
Pues son muchos, porque están muy vinculados a la afición taurina de mi padre, de sus amigos. Me llevaban de muy niño a los toros.
Bueno, eso lo sigues teniendo en la sangre, ¿eh?
Sí, pero fíjate, yo a Manolete no le vi, pero nací 20 días antes de su muerte. Y mi madre dice, y que está viva, dice que tu padre, dice, se quedó conmocionado como toda España. Manolete había sido el torero de Barcelona, era el torero querido, admirado. Toreó 70 tardes, 70.
¿En la Monumental?
En la Monumental de Barcelona. Tenía grandes amigos allí. Cuando acababa la temporada siempre toreaba un festival benéfico y se quedaba unos días a divertirse, aunque la fama de Manolete era de serio. Yo mis primeros recuerdos son, pues eso, pues de estar rodeado de gente que venía a mi casa, eran intelectuales, me despertaban para que yo toreara de salón, decían que se despierte Carlitos. Sí, hay un poema, José María Espinas, que acaba de morir, que fue el creador de la nova cançó, venía a casa y escribió un poemilla que lo publicó. Carlitos, torero cierto, Néstor y Rafael ven el cielo abierto.
Qué bueno, qué bueno.
Oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia.
Hemos hablado de la cultura, hemos hablado del diseño, del arte, hemos hablado del Mediterráneo, pero ¿y la radio? Me quedo con el capítulo La radio de mi vida.
Sí.
Allí descubro a un niño que disfruta con los programas de Radio Barcelona.
Sí.
Federico Gallo, sí. Mario Beut, Constantino Romero.
Qué agradable sorpresa. Bienvenida al Club Mojava.
Clint Eastwood.
¿Le apetece una copa? Mayor Amatsova. ¿O debo llamarle Triple X?
Fíjate, Luis del Olmo.
Sí.
Carlos Herrera.
Sí.
¿Cuánta gente, Fermín Bucos?
Sí.
¿Cuántos nacieron de la radio en Barcelona, verdad?
Yo cuento que yo iba al colegio alemán y por las tardes no tenía clase.
cosa que era un privilegio, porque todos los demás niños de otros colegios, y yo me quedaba oyendo la radio. Mi madre dice que me sentaba en el suelo, porque el aparato estaba en una mesita baja, y yo oía todo, todo. Fantasía, Federico Gallo, José Luis Barcelona, que era el que estaba con él, Jorge Arandes, y yo me sabía sus voces. Y cuento una anécdota, no sé si la has leído, que estaba un día saliendo del cine Publi, con mi abuelo, y llovía. Y mi abuelo dijo, bueno, vamos a coger un taxi para ir a casa. Y entonces llamamos al taxi, y en eso un señor que estaba a nuestro lado también había llamado al mismo taxi. Y dijo, ay, no se preocupen, lo podemos compartir. Y le dije, usted es Juan Manuel Soriano.
Por la voz.
Clark Gable. Era la voz de Clark Gable. O sea, yo sabía que aquel señor era un señor que salía de mi aparato de radio.
Qué bueno.
Se quedó absolutamente fascinado de que yo reconociera su voz, ¿no?
Nuestro buen amigo, el economista, político, escritor, taurino, Carlos Abella, nos está presentando aquella Barcelona de la posguerra a los Juegos Olímpicos. Edita Almuzara. Un relato cargado de sensibilidad, de acontecimientos históricos y vivencias en primera persona. Apuntabas antes, Carlos, que en 1951 Barcelona vivió la huelga de tranvías y la primera huelga general. ¿Qué desencadena, no sé si la palabra es pique, pulso, entre Madrid y Barcelona,
sí,
que seguramente todavía sigue vivo hoy?
Bueno, lo que ocurrió es que hubo una subida muy, bueno, imperceptible, en céntimos hablo, del billete. En Madrid inmediatamente se rectificó. La empresa municipal de transportes rectificó y aplazó o suspendió esa subida. Pero en Barcelona se mantuvo. Y entonces aquí hay una cosa curiosa, que la gente ve el franquismo como una cosa monolítica. Pues hubo una auténtica guerra dentro del franquismo, porque la Falange vio una oportunidad de plantar cara a los poderes públicos nombrados por otros conductos y ayudó a la huelga. Los falangistas en Barcelona, si eres un buen ciudadano, no cojas el tranvía. Mi padre trabajaba en la sede de Barcelona, que estaba en lo que se llamaba la autopeste. ¿Tú has oído hablar de autopeste? Era la autopista de Castelldefels, olía muy mal porque estaba la seda de Barcelona y la llamaban la autopeste. Y era camino del aeropuerto. Y mi padre tuvo que ir en otro medio de transporte porque iba en tranvía hasta la Plaza de España y ahí cogió un autobús. Yo recuerdo lo que es la conmoción que ves que tu padre tiene. No sé cómo iré mañana a trabajar, ¿no?
Claro.
Duró mucho y le costó el puesto al alcalde de Barcelona y al gobernador civil, a los dos.
Permíteme,
o sea, el franquismo no permitía esas grietas.
Permíteme un paréntesis, porque aquella Barcelona de los años 50, 60, luego 70, que construyeron tantos andaluces, extremeños, murcianos, castellanos, qué pena, ¿no?
Sí.
Que ahora se les llame charnegos.
Bueno, esa ha sido la asimilación de todo eso. Eso en parte es la SEAT. La SEAT es el gran polo de atracción, el imán,
claro.
Que trajo
Martorell.
Claro, fíjate, pero hay otra cosa que trae consigo, que es que las edificaciones, el barranquismo, mucha gente no tenía casa, mucha gente tenía que instalarse en lugares, y ahí vino que la zona del Vallés, por ejemplo, Rubí, Tarrasa, Sabadell, que fueron ciudades que crecieron con la inmigración, construyeron muchas casas. Con la especulación y la corrupción se construyeron muchas casas en los que fueron las rieras. Y cuando llegó el año 62, vino la gran riada y murieron tantas gentes, tantas personas, porque todo estaba edificado en zonas. Y ahí murieron todos esos que tú has dicho, ¿no? Andaluces maravillosos, sorianos, extremeños, gente maravillosa que fue a labrarse un futuro.
Trabajadores.
Efectivamente, ¿no? Y fue, en fin, ahí hay muchos episodios en el libro de lo que fue, pues, un poco esa mano de obra explotada, pues en el beneficio de una alta burguesía catalana que ha prosperado, afortunadamente para ellos, ¿no?
Y ahora tienes que oír.
Sí, todos son del Barça, además, todos son del Barça.
Claro. Mira, escucho una voz inconfundible.
Las cosas fueron como fueron. Y a mí, llegar a ser presidente de Cataluña, o sea, ¿qué precio tiene ser presidente de Cataluña para un catalán como yo? Pues es que puedes, si pudieses, lo harías a cambio de nada.
El expresidente catalán, Jordi Pujol, en una entrevista en Tiempo, 2020, decía, comillas, esto no ha sido fruto solo de unos grupos, de un sector o de una generación. Ha participado mucha gente y generaciones diversas en la continuidad. es la clave para el éxito colectivo. ¿Se le olvida, o?
No, pasa que, bueno, con Pujol ha ocurrido una cosa, pues que su colaboración con la gobernación de España, que creo que es apreciable, en un momento determinado. No olvido, por ejemplo, que después del golpe de 23F, Convergencia y Unió cambia su voto y da el voto favorable a Leopoldo Calvo Sotelo. Es decir, su colaboración en la gobernabilidad fue evidente. Hasta que la corrupción del Partido Socialista le obligó o le invitó a quitarse de en medio, ¿no? Pero lo que no sabíamos es lo que había detrás. Detrás de lo que era su familia, ¿no? Es decir, esto es una de las cosas, de las muchas decepciones que hemos tenido los que hicimos la transición o que participamos de ella, ¿no? Y Jordi Pujol lamentaba que mucha de la inmigración que llegaba a Cataluña hablaba castellano. Por eso prefería que vinieran emigrantes africanos, porque esos venían obligados a aprender catalán. Eso es una de las contradicciones, claro, de esa España, esa Barcelona de acogida, ¿no?
Hay una imagen que a los que ya estábamos en esto del periodismo se nos quedó grabada para siempre. Barcelona, 19 de junio de 1987. Es la llamada del Comando Barcelona a la Guardia Urbana, anunciando el coche bomba en el Hipercor. 21 muertos, 45 heridos. ¿En algún momento Barcelona pensó que iba a ser objeto de tanta crueldad?
No, creo que no. Hombre, evidentemente había habido, en el momento inicial de la transición, hubo varios episodios dramáticos. Uno, el asesinato de Oyola, al exalcalde de Barcelona, y el asesinato de Bultó, empresario. Eso fue terra iuris. Es decir, hubo un primer momento de un terrorismo catalán, para entendernos, que por cierto, uno de sus dirigentes anda por ahí, sí, recibiendo honores.
Dando lecciones.
Efectivamente. Y no sé, pero de repente, pues, en España nos dimos cuenta que en Barcelona había un comando de ETA, que mató a mucha gente, que quiso matar a tu compañero Luis del Olmo, entre otros. Bueno, la verdad es
mató
que...
Mató al poli, al urbano,
sí,
precisamente,
sí,
porque iban, sí, a matar a Luis.
Y ahí, bueno, pues la verdad es que ha sido un episodio de los más dramáticos y más tristes de nuestra historia. Yo quería recordar contigo una imagen que viene al hilo del domingo último, que es una manifestación que hubo en Barcelona con todas las fuerzas políticas, y ¿sabes lo que pedían? ¿Te acuerdas, no? Libertad, libertad, estatut d'autonomia y amnistía. ¿Para quién pedían la amnistía? Para los presos políticos del franquismo, que habían sido condenados por delitos de libertad de opinión, de libertad de sindicación, por delitos que en democracia...
Sí, lo que es venir de una dictadura, claro.
Que en democracia ya no eran delito. Por eso se dio esa amnistía, pero no por la que se quiere dar ahora. Porque ahora los delitos han sido en democracia.
Carlos Abella firma aquella Barcelona de la posguerra a este momento. Periodo 1990-1992. Yo estuve allí reportajeando. Un eslogan resume cómo se vivieron aquellos años. Barcelona, posad maca. Barcelona, ponte guapa. Qué lección de compromiso y de unidad, ¿verdad?
Sin duda, fue unos grandes juegos. Toda una ciudad, pues, volcada en el sueño olímpico.
Y un país orgullosísimo.
Ahora les avergüenzan de que Samaranch fuera el que a la ville de Barcelona, que lo dijo con acento, sí, catalán, además.
Sí, sí.
Lo dijo con su acento. Pero bueno, la verdad es que fueron unos grandes juegos, fue un gran momento, amigos para siempre. Ahí han quedado los eslóganes, ¿no? Barcelona, ponte guapa. Barcelona se modernizó, las rondas, la apertura al mar, qué maravilla, la apertura, todo lo que se hizo el mare magnum, todo lo que se hizo en San Adrián, en la zona del Puerto Olímpico, oh, los hoteles, en fin, la explosión, gran alcalde Pascual Maragall, heredero del anterior alcalde Narcís Serra. Y la verdad es que es el gran momento de Barcelona y es como culmina este libro, pues rindiendo homenaje no solo al momento final de Fermín Cacho ganando los 1500 metros, que todavía se nos ponen los pelos de como escarpias.
Coño, hasta los goles en el Nou Camp de la final de
Guardiola,
fútbol.
Guardiola, claro que sí.
Kiko.
Claro que hemos sí. hablado de Kubala. Fíjate tú lo que significó la llegada de Kubala a Barcelona, ¿eh?
Es verdad.
Y luego fue muy amigo de Di Stéfano. Di Stéfano me ha contado muchas cosas de su amistad con Ladislao, ¿no?
Qué bueno. Mira. Aquella Barcelona, firma Carlos Abella, de la posguerra a los Juegos Olímpicos, edita Almuzara. Te lo he preguntado antes, pero casi de pasada. Y a modo de conclusión, Carlos, ¿cuánto te duele Barcelona?
Muchísimo. Disfruto mucho cuando voy. Sigue siendo la ciudad de mis recuerdos, mis rincones.
Pero
mi madre vive allí, mis hermanos viven allí, mi familia. Yo en Madrid no tengo un solo familiar que se llame Abella, ni siquiera como mi segundo apellido. Es mi ciudad. Cuando me casé, mi mujer le dijo a sus hermanos: fíjate qué suerte, me he casado con un catalán. Y cuando vamos de vacaciones, vamos a Barcelona, que es como París. Para nosotros era París.
Sin duda.
Bueno, pues sé que la ciudad pues ha perdido ese deslumbramiento que nos producía la arquitectura. ¿Cómo es Barcelona? ¿Cómo es el Plan Cerdá? ¿Cómo es el urbanismo de Barcelona? ¿Cómo es de extraordinaria la aportación de los arquitectos, los médicos? La medicina barcelonesa, Puigverd, Gilbernet.
Y lo sigue siendo.
Sí, es una referencia. Era una referencia mundial. Primer trasplante de riñón, primer trasplante de hígado, primer bebé probeta de Zeus, en fin. Oye, el premio Nadal, el premio Planeta. En fin, es una ciudad con un extraordinario atractivo.
La vanguardia española.
La vanguardia, por supuesto. Cuento todos los cambios que hubo. Y mi padre fue gran amigo del director, uno de ellos, Horacio Sáenz Guerrero, que era uno de los grandes directores. En fin, es una ciudad con un enorme atractivo.
Yo, y perdón por la autocita, pero si hay una etapa de colaboradores, de colaboraciones periodísticas de la que estoy orgullosísimo, fue los años que yo firmaba una página de La Vanguardia.
Espérate tú.
Con Antic de director.
Sí, hombre.
Desde Madrid.
Sí,
pues sí, sí, una, sí. Fue maravilloso.
Lo puedes tener a gala porque es un gran periódico.
Absolutamente, absolutamente.
Es un gran periódico. Lamentablemente ahora, pues muchas veces dices, pero ¿cómo pueden estar entregados a esta causa?
Aquella Barcelona, firma mi amigo Carlos Abella, de la posguerra a los Juegos Olímpicos. Si tuviera que poner una pequeña postdatita,
dilo.
Sería: aquella Barcelona está escrito desde la admiración.
Sí, yo lo suscribo. Desde el cariño y la admiración, así es.
Muchas gracias, Carlos.
A ti, Ángel, a ti.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a qué museo vamos ahora?
Pues depende. ¿Te gusta más Goya o Velázquez?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una lubina nacional por piezas de 600 a 800 gramos por 10,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank. La gama máster con el experto.